Rudolf Steiner dijo una vez: "La verdad es una creación libre del espíritu humano, que nunca existiría si no la generamos nosotros mismos. La tarea de comprender no es replicar en forma conceptual algo que ya existe, sino crear un reino completamente nuevo, que junto con el mundo dado a nuestros sentidos constituye la plenitud de la realidad". Hola, ¿qué tal? Yo soy Manuel y hoy hablaremos sobre espiritualidad y psicoanálisis aquí en Psicoanálisis Libre. Bienvenidos. Bienvenidísimos y bienvenidísimas a un episodio más de Psicoanálisis Libre. Me da mucho gusto que estén acompañándonos en una transmisión más de nuestro podcast. Les agradezco muchísimo que estén por acá. No olviden que si les gustan los episodios en Spotify, nos pueden dejar unas estrellitas aquí arriba. Eso nos ayuda mucho a seguir creando contenido. Y para los que son nuevos, bueno, pues les cuento que Psicoanálisis Libre es una sociedad civil en la Ciudad de México que tiene por objeto la difusión de la teoría psicoanalítica en distintas modalidades. También tenemos una clínica de atención psicoanalítica virtual y presencial en la Ciudad de México. Y bueno, si desean recibir atención psicoanalítica privada, solo comuníquense vía WhatsApp al 55 32 75 13 30. También para todos aquellos psicólogos y terapeutas con formación psicoanalítica que tengan maestría o especialidad en psicoanálisis y deseen ser miembros oficiales de nuestra sociedad, solo deben ingresar a psicolibre.com al apartado en el menú del Instituto Virtual Sabine Spielrein y ahí podrán encontrar toda la información necesaria para iniciar el proceso de admisión a nuestro programa de instrucción didáctica en psicoanálisis aplicado al arte, que esa es la manera de poder convertirte en miembro y en terapeuta de nuestra sociedad, tener acceso a nuestra clínica, a nuestro trabajo científico divulgativo y también pues al área académica, como estudiantes de nuestro programa. Entonces, bueno, pues una vez dados los anuncios, hoy vamos a hablar de un tema bien controversial. Pero bueno, creo que es necesario, además es muy bonito hablar de estos temas también. Hoy vamos a hablar sobre espiritualidad. La pregunta es, ¿hablar o no hablar de espiritualidad en terapia? O sea, ¿le cuento o no le cuento a mi psicoanalista sobre mis filosofías espirituales? Porque es que si le cuento, va a pensar que estoy loco o loca. Entonces, entramos en un debate que se vuelve bien interesante de pensar. Y también, si soy psicoanalista o soy terapeuta o soy psicólogo, ¿cuál es mi postura si el paciente o la paciente me cuentan asuntos relacionados con el mundo espiritual? Y hay mucho que podríamos decir al respecto porque ambos, tanto psicoanalista como paciente, pueden caer en un cierto nivel de angustia cuando se tocan estos temas. El paciente puede sentir que va a ser diagnosticado como psicótico y el terapeuta rápidamente piensa en un... O el terapeuta inexperto quizás, o más dogmático también, porque puedes tener mucha experiencia pero ser muy dogmático, pensar rápidamente en un diagnóstico relacionado a la psicosis o a la no neurosis, por ejemplo. Pero hay que considerar muchos factores, Creo que lo primero que yo diría es, hay que relajarnos un poco, ¿no? No sé por qué, bueno, sí tengo una idea de por qué, ¿no? Esta alarma que se enciende cuando escuchamos espíritu, espiritualidad, esoterismo, ocultismo, magia, tarot, ¿no? Se enciende una alerta así, ¿no? Como, ay, no, psicosis. Locura, ¿no? Y entonces, primero yo diría, hay que calmarnos. Y hay que considerar muchos factores. Una de las bondades y virtudes del psicoanálisis es su alto énfasis en la escucha atenta, ¿no? Escuchar atentamente lo que el paciente va a decir, lo que el paciente siente, lo que nos va a contar. Los grandes psicoanalistas, a excepción de Freud, porque consideraba que la psicosis era intratable por el psicoanálisis, pero post-freudianos trabajaron con pacientes psicóticos y así construyeron sus teorías. Pacientes graves con estructuras así psicóticas, así casi que al 100%. Wilfred Bion, por ahí Melanie Klein también trabajó con pacientes graves, con estructuras graves, o fue teorizando a partir de los aspectos psicóticos de la personalidad, de la mente. Donald Meltzer, Otto Kernberg, ya de los más contemporáneos, ¿no? Y ha habido muchísimos, ¿no? Muchísimos de la escuela francesa también, que han trabajado con estructuras psicóticas graves, y así se construyeron las teorías psicoanalíticas que tanto nos ayudan en la actualidad. Entonces, primerito, pues no hay que pelearse, ni alarmarse, ni salir corriendo, o querer meter al paciente rápidamente en un psiquiátrico. O sea, tanto si hay una estructura psicótica como si no la hay, no hay que alarmarse en primera instancia, ¿no? Nuestro trabajo es escuchar y ayudar al otro a entender un poco lo que le pasa y lo que siente. Y también nosotros en el proceso vamos aprendiendo y vamos entendiendo al otro y a nosotros mismos. Entonces, fíjense, el asunto del espíritu se ha vuelto un poco inaceptable. Si de por sí el asunto de la mente se ha ido aceptando a regañadientes y de manera muy áspera y con muchas turbulencias y muchos obstáculos, porque fíjense, el asunto de la mente que proviene del alma, ¿no? Ha sido medianamente aceptado a regañadientes, y lo que ha ayudado a que sea aceptado, ¿no?, el concepto de mente, es el asunto de las neurociencias, ¿no?, y del sistema nervioso. Se ha medio aceptado el concepto de mente y el concepto de psicología y tal, debido a que pensamos que la mente es el cerebro, ¿no? Esta mezcla, ¿no?, del sistema nervioso y de lo mental, pues de las habilidades o capacidades cognitivas de una persona, ha sido como un poquito lo que ha estimulado que la mente sea medianamente aceptada, porque tiene que ver con lo científico, o se ha relacionado con las ciencias positivistas. Y entonces, bueno, ya, o sea, claro, sí, vamos a medio aceptar la mente mientras exista una psicología meramente cognitiva, científica, neurocientífica, ¿no? Y entonces, bueno, ahí más o menos. Pero si el alma que tendría que ver con la mente ha sido medio aceptado, ahora imagínense ustedes el concepto de espíritu, o sea, inaceptable. Porque si la mente apenas se ha ido como ligando al sistema nervioso, que en mi opinión personal el sistema nervioso más bien es una manifestación de lo que está ocurriendo en la mente, que no tiene una ubicación física. Entonces el espíritu, pues, ahora imagínense ustedes, ¿no? Mucho menos. ¿Dónde ubicamos el espíritu? Hay muchas filosofías y teorías que intentan explicar el espíritu. Por ejemplo, las filosofías más orientales, pues quizás muchos de los que me escuchan y que habrán leído alguna vez en su vida o investigado un poco, pues habrán escuchado del Kundalini, por ejemplo, ¿no? Carl Jung escribió muchísimo sobre eso, como este centro de energía invisible para los ojos físicos, donde están los chakras, ¿no? Tan famosos en el yoga, por ejemplo, o en las filosofías orientales, ¿no? Mucho del budismo también habla sobre los centros de energía. Y bueno, hay varios centros de energía, y eso tendría que ver con el espíritu, la energía, la chispa que anima lo físico, la vitalidad que anima el cuerpo físico. Y todas estas filosofías esotéricas, metafísicas, hablan sobre que lo espiritual reina sobre lo físico, aunque científicamente no podamos todavía encontrar esta chispa, ¿no? Y que todo lo queremos como llevar al terreno de lo físico, pero hay cosas que es muy difícil poder explicarlas desde ahí. Entonces, ahora imagínense, si en este minuto que les hablé sobre el espíritu, ya empieza a sonar así bien, bien loco, ¿no? Bien, uy, qué raro, ¿no? Como que la energía y como que los chakras, ¿no? Eso es ya una locura. Imagínense, ¿no? O sea, si ustedes empezaron a pensar esto, mientras yo les hablaba sobre chakras y Jung y tal, ahora imagínense a gran escala, ahora imagínense en el consultorio, imagínense lo que un paciente debe sentir si uno tiene estos prejuicios, ¿no? Porque son prejuicios, son dogmas, ¿no? Yo pensaría que hay una psicoterapia y una psicología más dogmática. La psicología dogmática sería como una psicología más materialista, más del lado de la ciencia positivista, que vería al espíritu igual, o sea, la espiritualidad igual a la psicosis o a la locura, ¿no? A lo intratable, ¿no? Esto es intratable, esto es locura, esto ya no tiene salvación, hay que dar medicamentos para que esta persona deje de alucinar con el espíritu y se centre en lo que puede ver, escuchar y nada más, ¿no? Eso sería muy dogmático, ¿no? Pero hay otra psicología y otra psicoterapia mucho más subjetiva, mucho más abierta. Es una psicología del alma o desde el alma, como bien escribió Sigmund Freud en sus primeros escritos sobre las neurosis. Y también por ahí hay varios textos de Carl Jung, que recuerden muy bien que Jung no es considerado psicoanalista, sino que es considerado es el fundador o el creador más bien de la psicología analítica o psicología profunda, aunque él en inicio fue psicoanalista porque trabajó de la mano de Sigmund Freud hasta que vino la ruptura, ¿no? Entonces Jung tiene varios textos, sobre todo este texto esencial en la lectura jungiana, que es El problema de la psicología en la actualidad, que habla mucho sobre una psicología sin alma, que sería esta psicología dogmática, ¿no? Donde todo lo llevamos a lo material, a lo físico. Y él dice que hemos olvidado a la psicología del alma, ¿no? a lo simbólico, a lo arquetípico de lo que él tanto habla y en lo que se sostiene su teoría, ¿no? O gran parte de su teoría. Y Freud igual, aunque claro, parte de la neurología y de la psiquiatría y de la medicina, al final pues termina hablando de conceptos meramente subjetivos que ayudan a entender el funcionamiento mental. Entonces, el psicoanálisis, la psicología que no es dogmática, que no es materialista o hipermaterialista, es una psicología que está más abierta a escuchar los conceptos simbólicos de la espiritualidad y ayudar a la persona o al paciente a entenderse mejor. Y esto a mí me parece fascinante, ¿no? Tener una escucha atenta, libre de prejuicios, que ayude al otro a entender mejor lo que le está pasando, lo que tiene en la mente, lo que hay en su inconsciente. Ya el solo concepto de inconsciente, bueno, o sea, ya muchas de las ciencias y de la psicología un poquito más materialista, más de la conducta, ¿no? Pues ya parece también inaceptable, ¿no? O sea, que es el concepto descrito por Freud en toda su obra, y ya parece, o sea, también como lo ponen mucho en duda. Pero bueno, o sea, como psicoanalistas trabajamos con el inconsciente, que es un supuesto teórico. No existe un inconsciente así de que le podemos sacar una radiografía. En realidad es algo que intuimos a través de los sueños, las fantasías, las ocurrencias, los lapsus, las formaciones del inconsciente, ¿no? Los síntomas. Creo que esa es una psicología mucho más abierta, mucho más rica, más dispuesta a ayudar al otro a entender, a escuchar sin prejuicios y sin dogmas. Pero así como existe una psicología un poco más rígida, más cerrada, y una psicología más abierta, también considero que existe una espiritualidad sana y una espiritualidad un poco más patológica. Que recuerden que todo siempre tiene dos caminos. Entonces, yo pensaría que para poder, y esto es muy reduccionista, ¿eh? O sea, incluso estoy ahí trabajando y pensando maneras para poder elaborar ensayos y poder escribir un libro al respecto, pero bueno, eso será muy a futuro. Por ahora estoy como sintetizando mucho las ideas, pero habría que estar atentos como psicoanalistas o como terapeutas, primero en los niveles y tipos de ansiedad que aparecen en una persona, y también el nivel y el tipo de manía que aparece en un paciente. Entonces, claro, si hablamos de espiritualidad, pero tenemos los niveles de ansiedad hasta arriba, ¿no? O la manía hasta arriba, ¿no? Pensando que nos vamos a aventar del edificio porque voy a hacer un conjuro que me va a hacer volar. Eso estaría más del lado de la manía, ¿no? O si aparecen ansiedades, por ejemplo, paranoides, ¿no? Ese sería un tipo de ansiedad, o persecutorias desde las relaciones de objeto, y son muy, muy altas, ¿no? Tan elevadas y tan intensas que no puedo estar en mi casa solo o sola porque siento que hay alguien ahí que me quiere hacer daño y me tengo que esconder, ¿no? Y es un espíritu que me quiere hacer daño. Entonces ya estamos del lado de lo patológico. ¿Sigue siendo algo espiritual? Sí, yo considero que sí, pero ya está del lado de la patología desde el punto de vista de la salud mental. Y ya no estamos tan, o sea, que nuestras prioridades cambian. Necesitamos atender a este paciente para que esté más tranquilo y pueda pensar, a diferencia de un paciente que tiene pues ansiedades menos intensas, menos paranoides, por ejemplo, está menos en un estado de manía, o no hay estado de manía, ¿no? Pero habla de espiritualidad, habla de lo que sienta en la meditación, lo que ve cuando medita, porque también puedes como ver cosas, ver entre comillas porque tienes los ojos cerrados, lo que sus experiencias en rituales sagrados, la lectura que tiene de su propia filosofía de vida, lo que considera que es la energía, cómo siente que es su energía, cómo percibe su energía, ¿no? Ay, no, fíjate que hoy ando con la energía súper baja porque me siento como pesado, ¿no? Me siento como que no pude dormir bien y como que algo está pasando así como con mi digestión, y eso me hace pensar que quizás tiene que ver con las malas decisiones que he tomado últimamente, y eso sigue siendo espiritual, ¿no? Pero fíjense cómo no aparece una ansiedad súper intensa, de una cierta gravedad, urgencia, ¿no? No aparece esta manía, ¿no? Así tan intensa como yo puedo volar, yo puedo hacer que el mundo haga lo que yo quiera siempre, ¿no? Estas fantasías omnipotentes que sería manía, ¿no? Estados maníacos, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos que ir pensando, ¿no? Como este paciente viene a contarme lo que significan los símbolos relacionados con su espiritualidad y a trabajarlos de tal manera que pueda entenderse mejor, conocerse mejor y ayudarse a sí mismo, recibir un poco de ayuda también de mi parte, como también leerse el tarot, ¿no? Que está muy de moda. Bueno, siempre estaba de moda, ¿no? Pero a veces los pacientes le tienen miedo a hablar de esas cosas en las sesiones. Y yo pensaría, no, a ver, cuéntame, ¿no? Cuéntame qué te dijeron, o qué viste, o cómo es, ¿no? Carl Jung habló mucho de eso también, por eso la ruptura con el psicoanálisis ha sido bien drástica, ¿no? Porque se ha tomado a Jung como un loco, ¿no? Un esquizofrénico, que se alejó de la psicología totalmente y empezó a hablar del tarot, de los chakras, de los arquetipos, de un inconsciente colectivo, etcétera, ¿no? Y la realidad es que son cosas bien interesantes, ¿no? Lo simbólico es súper interesante. Yo he leído algunas críticas que se le hace a lo simbólico cuando excede una línea, ¿no? Como si lo simbólico tuviera una tuviera un límite. Y yo creo que lo simbólico no tiene límite. Entonces, no hay manera de decir, hasta aquí puedes hacer tus operaciones simbólicas, y ya si pasas de esta línea, entonces ya es locura. Bueno, depende, ¿no? Creo que esto da para pensar muchísimo, ¿no? Hay que ser muy cautelosos, ¿no? Lo que buscamos, los que nos dedicamos a esto, es ayudar a las personas. Y ser cautelosos y tener un oído muy abierto y muy atento, sin meter los prejuicios, sin meter los dogmas, sin meter rápidamente la teoría, sino con mucha calma y con mucha paciencia escuchar a ese otro, escuchar lo que dice ese otro y cómo se siente. Acuérdense, ansiedad, manía, euforia, ¿no? Hay que estar muy atentos, ver cómo se siente, ¿no? Y entonces ir tejiendo una teoría de esa persona en específico. No querer meter a la persona en el libro, ¿no? Sino usar nuestro conocimiento para tejer y entretejer una teoría de ese paciente. Ya del otro paciente será otra teoría, y del otro otra, ¿no? Cada paciente es un tejido diferente, ¿ok? Porque las mentes son diferentes. Entonces yo les diría, bueno, cuando escuchen espiritualidad, no se alarmen, Es un tema bien interesante y muy, muy bueno para poder entender el inconsciente. Después hablaremos más de estos temas. Por ahora yo me despido. Me ha dado muchísimo gusto estar con ustedes, compartirles un poquito de esto que he pensado durante algún tiempo. Y bueno, ya saben, si desean recibir atención psicoanalítica, pueden escribir por WhatsApp al 55 32 75 13 30. Y pues me ha dado mucho gusto platicar con ustedes. Les agradezco que estén por acá. Síganos en YouTube, suscríbanse a nuestro canal, que es Psicoanálisis Libre, Psicoalibre SC. Y bueno, pues ustedes y yo nos encontramos en un próximo episodio. Bye bye.